Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, como siempre. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la tertulia de Las Noticias Como Son. Aquí estamos para llevarles a ustedes lo más importante que está aconteciendo en relación a Cuba, que es...
la electricidad, la energía, amigo mío.
Ahora sí.
Desconexión total, viernes, el jueves ya, o sea, habían anunciado una crisis, las escuelas cerradas.
No se puede ir a bailar.
Ahora le han ido un poco arriba también a los cuentapropistas, es decir, a las MIPYMES, uh-huh, que tienen un alto consumo. Les han ido arriba también a los que tienen su split en la casa, su aire acondicionado. Por lo menos así dijo Marrero, lo vamos a escuchar en solamente unos minutos, porque lo vamos a poner en el programa. Y bueno, tenemos que darle las gracias a todos aquellos que nos puedan estar viendo, porque en este momento ya hay que decir aquellos que nos puedan estar viendo y escuchando. Cuando digo esto es porque en la mayoría de Cuba no hay electricidad. Prácticamente el pueblo cubano está en apagón. Aunque dice Marrero que hay dos barcos. Marrero no, lo dijo el director de la UNE. Que hay dos barcos que están ahí, pero que no han podido atracar por el mal tiempo. El petróleo está, pero hay mal tiempo y no pueden descargar el petróleo.
Lo que sí dijo Marrero es que aún Cuba no ha tocado fondo.
No.
Eso
no,
sí lo dijo. No,
qué clase de profundidad. Sí,
pregúntele
tiene
al pueblo de Cuba.
Qué clase de profundidad, sí, hay en ese océano, amigo mío.
Y también habló, dice que hay un ataque mediático, sí, que llega del exterior. Sí, no, el ataque mediático está dentro de su país, señor Marrero. Sí, sí. Que la gente, el cubano ya no puede más, está más que cansado.
Que lea, que Marrero, sí, lea Cuba, no el artículo de Cuba
Debate.
Que lea los comentarios en Cuba,
sí,
Debate.
Sí, señor, y de otros. Y de otras publicaciones
qué
también.
Qué bueno que lo dejan ahí, que lo están, uh-huh, dejando ahí para que la gente vea el descontento que hay dentro de Cuba.
El desahogo.
Bueno, tenemos esa noticia y la otra.
Bueno, la agricultura controlada para producir la miseria, y es la noticia que recogemos también de...
Bueno, la tenemos de Miriam Leiva. Uh-huh. Miriam Leiva, la articulista de Cubanet, que ha hecho este artículo, lo tenemos nosotros en el programa, y es un tema recurrente, pero es que seguir hablando, porque... Es que el problema con la agricultura es, yo diría que la alimentación del cubano comienza por la agricultura. Lo ha dicho Miriam Leiva mil veces en este programa, pero sigue siendo una agricultura controlada. No hay libertad, y al no haber libertad y no hay condiciones, pues entonces es como la bola de nieve que va creciendo, ¿no? Bueno, precisamente tenemos a Miriam Leiva en línea telefónica desde La Habana, a pesar del apagón, desde La Habana la tenemos, va a estar con nosotros ya solamente minutos, segundos. Y hoy se nos incorpora también a esta tertulia junto con Miriam Leiva, José Luis Tan Estrada, directamente desde Camagüey, el apagado Camagüey. Si hay una provincia que le han dado durísimo, durísimo en estos apagones, ha sido Camagüey. Por supuesto, apagada Camagüey, José Luis Tan Estrada reservó un poquitico de carga en su teléfono celular para hacer esta tertulia. Con ellos dos nos vamos.
En Las Noticias Como Son, tertulia, tertulia, tertulia.
Bien, vamos a saludar primero a Miriam Leiva en La Habana. ¿Cómo estás, Miriam? Saludos.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, nada, para no variar, estoy aquí apagada.
¡Hombre!
Y ahora escampó, porque lo que ha llovido ayer y hoy ha sido estrepitoso.
Dios mío. Y sin electricidad, prácticamente el país se para. No puede haber un país que camine hoy con carbón. Ya eso no existe.
Usted ve en las redes sociales que la gente se pregunta, ¿quién tiene electricidad?
¿Quién tiene electricidad?
Vamos a preguntarle a Tan por allá, colega, ¿cómo estás?
No le pregunte si tiene apagón.
No, ¿cómo está él? ¿Cómo está él? No, apagón. Yo creo que Camagüey es el rey del apagón.
José Luis, saludos.
Bueno, sí, un saludo, hermano, un abrazo para mi tocayo, para ti, para Miriam y para todos los que nos escuchan desde la República Independiente, apagada el Camagüey. Sin duda, Camagüey es la provincia que hace los récords de apagones. Hace más de un mes que no me bajo de las 15 horas de apagón.
Dios mío.
¿Ves?
15 horas ¿ves? Como promedio diario de apagón.
Sí, señor. Dios. Bueno, hablando de apagón, Cuba sufrió un apagón en toda la isla luego de una falla ocurrida el viernes en una de las centrales eléctricas más importantes del país, profundizando una extendida crisis energética. La noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta X y dijo, tras la salida imprevista de la CTE, que es la Central Termoeléctrica Antonio Guitera, se produjo la desconexión total del sistema electroenergético nacional. Como parte de un plan de emergencia, el gobierno cubano decidió cerrar escuelas, industrias no esenciales y ha enviado a la mayoría de los empleados estatales a sus casas buscando conservar la energía. El primer ministro Manuel Marrero culpó de la crisis actual a una tormenta perfecta, bien conocida por la mayoría de los cubanos, el deterioro de la infraestructura electroenergética, la escasez de combustible y el aumento de la demanda. Y esto hay que agregar también la falta de liquidez.
No, no, además, no falla.
Uh-huh. Vamos. Mira, con Marrero.
Vamos a escuchar a Marrero en otro, o sea, fue menos de una hora. Por cierto.
Sí, pues hubo problema de conexión.
Exactamente, porque Marrero andaba por Santiago de Cuba y el director de la UNE y el director de CUPE estaban en La Habana. No había manera de conectarlos vía Skype o por no sé qué vía. Videoconferencia, como le dicen ellos, y bueno, pues al final comenzó tarde. Pero bueno, vamos a escuchar a Marrero con otro ángulo. Hubo muchos ángulos, lo que leía José Luis, y viene otro ángulo ahora que después vamos a comentar. Vamos a verlo y a escucharlo.
Pero nos faltaba llegar al sector no estatal, y entonces ya es lo que se está organizando para incluso no esperar ahora el plan 2025, sino antes que termine el año, regular, poner plan y que se controle el consumo de esa energía, independientemente que se estudiará un sistema también de tarifa, porque estas personas utilizan la electricidad para generar riqueza y por tanto tienen dinero y deben pagar no una tarifa subsidiada como se hace hoy. Entonces, aquí está establecido en todos aquellos centros laborables que se pueda estimular el teletrabajo, el trabajo a distancia para disminuir consumo, el apagar todos los equipos que son altos consumidores, los frigoríficos, los horarios pico, las neveras, los hornos, en fin, un grupo de indicaciones que se han venido implementando y que sin lugar a dudas baja la demanda, pero tenemos mayoritariamente el sector residencial que hay que proteger, que tenemos también que ver qué más podemos hacer, porque nosotros insistimos, y ustedes lo han explicado incluso con datos muy precisos, un solo bombillo que se apague, que no es necesario, cuánto impacta, cuántos megawatts a nivel de país puede ser eso si todo el mundo lo hiciera. Y sabemos que en nuestra casa, a veces el niño sale de su cuarto, va a la sala a ver televisión, deja encendida la luz, incluso hasta un aire a veces, y sí, que sí. Todas estas cuestiones necesitamos el apoyo de toda la población.
Ese era Marrero
parte, claro, de lo que decía, claro. También dijo, y esto también hay que puntualizarlo, el deseo de Marrero, bueno, de las autoridades cubanas, es que las personas tengan paneles solares.
Bueno,
que cada cual tenga su sistema de generación. Venga acá. ¿Usted sabe cuánto cuesta un panel solar? Y lo otro de las empresas privadas, según las autoridades, dice, tienden a ser grandes consumidoras de electricidad y pronto tendrán que pagar tarifas altas por la energía que consumen.
Lo acaba de decir, es parte de lo que escuchamos ahora.
Oiga eso.
Porque dice que la energía en Cuba, claro, es subsidiada, ¿sí? Y que los negocios privados se enriquecen y los dueños tienen dinero, y si tienen dinero pues van a tener que pagar altas tarifas o por lo menos tarifas distintas. Y comenzó a hablar esto que decía José Luis, muy importante, de los paneles solares. Es que cuando se habla de paneles solares, esto lleva toda una tecnología, esto lleva baterías de almacenamiento. Es verdad que explicaron que si no tiene baterías de almacenamiento, por lo menos de día, pueden subsistir. Usted sabe la cantidad de paneles solares que hay que ponerle a una casa para que sea totalmente energéticamente independiente del sistema eléctrico del país. Es que nosotros, yo he conocido un poquitico de eso, porque yo incluso en un momento determinado intenté ponerle paneles solares a mi casa. casa y me tuve que desistir por el costo. No sé cuál será el costo en Cuba, si lo van a subsidiar o no.
Imagínese usted.
Vamos con Miriam. Después tenemos a Reinaldo Escobar. Y algo que se dijo en este programa hace más de un año, que lo vamos a recordar. Miriam, contigo.
Bueno, nada, ayer fue golpeante porque anunciaron que, de pronto, ¿no?, que el presidente había orientado al primer ministro que hablara, o sea, el presidente no se quiso comprometer con anunciar la situación, sino que lo difirió para el primer ministro, y resulta que anunciaron que a las 8:30 iba a hablar el primer ministro, y de pronto lo que vimos fue la novela, y al cabo de mucho rato fue que pusieron un cintillo en la televisión diciendo que por problemas técnicos no se podía hacer, y después cortaron la otra novela y apareció de pronto el primer ministro. Entonces, eso sencillamente lo que demuestra es la situación tan crítica que hay en el país, que no es exageraciones de nadie, y que ellos realmente, que es lo más terrible, no saben cómo la van a resolver, porque no tienen, o sea, medios, y todo está viejo, y sobre todo no tienen dinero, han agotado ya las fuentes de financiamiento externa porque nadie les da crédito, porque saben que no van a pagar. Entonces eso se une con lo que, bueno, después vamos a ver con la agricultura, y sencillamente han llevado este país a una bancarrota, a una destrucción, que hay quien me dice, bueno, pero esto es como el periodo especial. Y bueno, no, hace rato que estoy diciendo que esto es peor que el periodo especial, porque, bueno, en el periodo especial había todavía reservas, uh-huh. Producían huevo, en fin, otras cuestiones, y sencillamente ahora no hay nada, no hay de dónde agarrarse. Y ellos están teniendo, o sea, el gobierno está teniendo que dar datos, yo pienso, porque, bueno, porque sencillamente ya no puede esconder una situación que hay, que la estamos padeciendo todos.
Claro que sí. Vamos
Lázaro Guerra, perdóneme, sí. Que es el señor este, el director.
El director de electricidad.
Ajá. ¿Cómo le dicen? La tiñosa.
Pobrecito.
Sí, señor. Sí. Ha dicho hace un momento que no hay un tiempo definido para el restablecimiento total del servicio.
Como siempre, se está trabajando en el restablecimiento total, en la conexión nuevamente.
¿Con quién vamos?
Vamos a escuchar a Reinaldo Escobar, después vamos a Camagüey con José Luis Tan Estrada. Reinaldo Escobar, como saben todos, periodista de 14 y medio, tiene un comentario a propósito de todo esto que está pasando en Cuba y la comparecencia de Marrero y los otros dos funcionarios. Vamos a escucharlo.
Bueno, después de escuchar al primer ministro Marrero sobre las medidas que se van a tomar ante la crisis energética y escuchar sus argumentos de las causas, no me queda otra que decir que todos aquellos pesimistas que han estado pronosticando un colapso total del sistema energético cubano no estaban lejos de la realidad. Lo que veo, lo que escucho, es que las autoridades cubanas, el gobierno, los que mandan en este país, no tienen una solución para el problema. Y las medidas que están tomando no están destinadas a solucionar el asunto, sino a mantenerse ellos en el poder, a mantener el control más o menos de la situación. Es lamentable ver como el primer ministro dice que Cuba aún no está en el fondo. Bueno, cuando una persona utiliza el término aún, está pensando en que en cualquier momento podemos llegar a ese fondo, aunque yo creo que ya estamos rozando ese momento que es el fondo. Recuerdo cuando Carlos Laje dijo una vez, como buena noticia, bueno, lo mejor que tiene es que ya hemos tocado fondo y que de ahí para abajo no hay más nada. Y bueno, yo creo que sí, de ahí para abajo está el subsuelo, la profundidad infinita a donde puede llegar el desastre que tenemos en el país. Si Cuba no tenía dinero para comprar petróleo y ahora tienen que parar la economía porque no hay electricidad, bueno, pues habrá menos producción y habrá menos dinero para conseguir combustible. Yo creo que la situación se va volviendo irreversible.
Después, más adelante, José Luis, con el permiso de todos ustedes, yo quiero hacer un comentario, por lo menos un comentario, no, repetir las palabras que dijo Alfredo López Valdés, el director de la UNE. Quiero referirme a ciertos términos que él habló como sembrando futuro, comprando futuro. Pero antes vamos a pasar a Camagüey, a José Luis Tan Estrada. Adelante, José Luis.
No, sí, realmente la situación ya es invivible, como dice mucho por aquí. Y además, cuando... Siempre yo tengo la teoría de cuando las autoridades del régimen salen a decir que la situación está mala, es porque está el doble de mala o se va a poner el triple de mala. Y eso fue lo que ha pasado en estos días, lo que pasó hoy. Muy bien, ellos a lo mejor no sabían que se iba a quedar el sistema eléctrico nacional, pero sí estaban preveniendo algo así como esto, y por eso fue que salieron a hablar. Lo otro que me llama mucho la atención y me dio risa también es que Marrero dice en una de esas partes cuando está diciendo que también parte de esto es la guerra mediática para crear un caos. Él dijo que ellos se desvelan por la noche pensando en la situación energética. Yo me tuve que echar a reír porque realmente es mentira. No sé, ni se pasan 19 ni 20 horas de apagón, ni se acuestan con los mosquitos, ni se acuestan con el calor. Y realmente es lo que decía el profesor Reinaldo Escobar, que no tienen una solución para nada. La solución es para ellos. Es ese círculo que está ahí, los hoteles, y lo que le produce dinero a su bolsillo.
Pobre Marrero, no duerme.
Jorge Piñón,
sí,
para ir cerrando.
No, quiero primero hablar de Alfredo López Valdés. Dos cositas. Solamente, y cerramos con Piñón, solamente que referirme a esto. El hombre ya acaba de decir, este ingeniero acaba de decir que en Cuba se está trabajando en 3 parques fotovoltaicos.
¡Qué bueno!
Estos son los 31 parques fotovoltaicos, con que es todas estas imágenes que hemos estado viendo en el noticiero
formidable,
de todos estos paneles solares. Este hombre ha dicho, este señor, el ingeniero Alfredo López Valdés ha dicho, ha prometido que para el verano del año próximo ellos tendrán, cada parque les va a producir 20 megawatts. O sea, si usted multiplica 30 por 20, da 600. Es decir, que ya van a tener asegurado un poquito más de 600 megawatts, nada más que con energía solar. Y dijo, que las termoeléctricas están generando en este momento lo esperado, a pesar de que se rompen y todo, que el problema es que no hay petróleo y que como no hay fuel oil y que no hay petróleo, entonces las patanas no pueden trabajar y además los grupos electrógenos no pueden trabajar. O sea, le echó la culpa a la falta de petróleo, pero al mismo tiempo dijo que el petróleo está flotando, está ahí en las bahías, porque el mal tiempo no ha dejado que los barcos atraquen. Yo no creo que haya habido un tan mal tiempo para que un barco no pueda atracar, pero bueno, eso lo dijo el ingeniero.
A eso que dijo el ingeniero hay que, como se dice, buscar la cinta y darle atrás para recordar que el ministro de la O había dicho que el verano,
en este verano
no había apagón.
Y mire cómo estamos.
Sí, señor.
Mire, vamos a cerrar, Jorge Piñón. Sí, pero quiero presentarlo. Esto que dijo Jorge Piñón, atiendan porque es muy corto lo que he seleccionado.
Lo dijo aquí en el programa.
Lo dijo en este programa el 23 de febrero del año 2023. Lo dijo el señor Jorge Piñón, especialista en energía de la Universidad de Texas.
Rueda, Juan.
Yo no veo un horizonte positivo para Cuba. Yo creo que esta situación va a continuar. Para finalizar, desafortunadamente Cuba no tiene lo que necesita para resolver este problema estructural. No tiene dinero y no tiene tiempo.
No tiene dinero y no tiene tiempo.
Como dice Juan Pendaz, guárdelo ahí.
Para el año que viene, a ver si nos sigue sirviendo.
Continuamos.
Ajá. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Me encanta la presentación de esta crónica. Los cubanos tienen que lograr sobrevivir sin comer.
Increíble.
Qué verdad.
Qué verdad, amigo.
El gobierno promueve la resignación sin protestas por la hambruna de los meses venideros. La agricultura ha tenido un decrecimiento sostenido en los últimos 5 años, según el ministro de la Agricultura, lo que evidencia el fracaso de la férrea política del gobierno que impone la retórica continuista. Así comenzó escribiendo Miriam Leiva, así que vamos con ella a La Habana, porque es la situación de la agricultura controlada para producir miseria, ¿no?
Tantas veces, Miriam Leiva, que hemos hablado del tema de la agricultura, y seguimos hablando.
Mira, lo impactante es que este ministro haya ido ahí a decir todos esos datos. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco o no daban datos o lo falseaban. Pero es evidente que la situación es tan crítica, que están tratando de que los cubanos se acostumbren a que van a vivir sin comer o que miren a ver cómo lo resuelven y bueno, y que le tienen que también dar datos a la comunidad, digamos, a los organismos internacionales, si ellos pretenden tener algún tipo de ayuda, como están pidiendo a gritos, sobre todo asistencia humanitaria. Aquí estamos viviendo, este país, ellos se acostumbraron a vivir chupándole a la sangre a otros países que, bueno, tenían para dar, pero ya en estos momentos esto es imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Señores, este ministro ha reconocido que nada se ha cumplido en la agricultura, que inclusive hay decrecimiento. Y entonces, ¿cómo vamos a comer? ¿Y qué van a hacer ellos? Ah, no tienen solución. Yo te recomendaría, si tienes ahí las cifras estas de cuánto no se produjo para ellos.
Dice que hace 4 años existían 8 millones de gallinas ponedoras, reproductoras y los reemplazo. De 5 millones de huevos diarios, la producción se encogió a 200.000 huevos, expuso el ejecutivo. También dice, había 96.000 reproductoras porcina, las cuales posibilitaban más de 150.000 toneladas de carne. Hoy sobreviven 26.000 reproductoras sin buenas condiciones. Es decir, que eso es apretado.
En cuanto al arroz, la comida básica de los cubanos, de una capacidad de siembra de 200.000 hectáreas, este año se han superado, pero no se han superado. Las 60.000, repito, de 200.000 hectáreas, este año no se han superado las 60.000 hectáreas arroceras. También anteriormente se entregaron más de 50.000 toneladas de frijoles y más de 300.000 toneladas de arroz, pero ahora las producciones son muy bajas por carencias de insumos, la mecanización, etcétera. Esos son algunos de los números.
Miriam me decía que lo poco que están vendiendo es del mes de septiembre.
Increíble.
Y está terminando octubre, Miriam.
Una cosa que hay que ver, y es que el ministro dijo que, bueno, que había que decidir si se dedicaba los insumos y el combustible a estas producciones o a la producción de vianda, y que era mejor producir vianda porque, bueno, es el efecto inmediato de un boniato, un plátano, una yuca. Entonces, decididamente están optando por tratar de cultivar lo que mate el hambre en primera instancia. Pero también hay que combinar eso con la política que ellos tienen hacia los agricultores, que es le quita el incentivo a cualquiera a producir, porque entre las cuentas por pagar y además de eso, toda la coyunda que le ponen a la actividad, los precios que tienen que pagar los campesinos por los insumos, por todo, y después los precios topados a ellos, las multas que les ponen, es una situación que es un tranque, que en vez de abrir, que es lo que hace falta, a la iniciativa, o sea, a la creatividad y al trabajo de los pocos campesinos que quedan en Cuba, y como dice el mismo ministro, que hay que incentivar para que vayan al campo gente ahora. No, ¿cómo usted va a incentivar en las condiciones que usted tiene?
Claro, bien, vamos a escuchar a Tan casi terminando el programa. La agricultura por Camagüey, ¿qué tal?
Bueno, la agricultura por Camagüey, pésima, de pésima a mal y de mal a peor. Y además, sumado a lo que decía Miriam, también el Estado no le paga al campesino, no le paga al agricultor. Y además de eso, no le facilita los recursos para trabajar. ¿Cómo te puede ser que usted se pase un año entero sembrando y el Estado no te paga al momento y te paga a los 6 o 7 meses después? Y además que usted por sus propios recursos tiene que contratar a una serie de personas, una serie de equipos, para trasladar esos mismos que usted sembró y tiene que venderse al Estado, si no te autorizan a venderlo, la multa y el descomiso son grandes. Y lo otro es que Camagüey, además de todas las 60 medidas, los 500 doctorados, los 1.000 programas estos científicos para recuperar la agricultura, supuestamente, y no lo han hecho. Cuando voy a una provincia ganadera, no se ve ni la leche vale, ni la carne. De una provincia con varios centrales, tampoco se ve el azúcar, tampoco se ve nada. Y posiblemente del campo aquí no se coma nada. Las personas lo traigan de otras provincias porque realmente los mercados y todo están desabastecidos. Y la crisis alimentaria cada día va pareja a la crisis energética.
Increíble, caballero. En la Camagüey, que era uno de los lugares que se vanagloriaba de ser el lugar más ganadero que tenía Cuba, y lo era realmente, y está en estas condiciones.
Gracias a Miriam Leiva en La Habana, también a José Luis Tan Estrada, pero allá en Camagüey. A ustedes, hasta aquí llegamos con Tertulia.